Gracias, Señor, porque nos das el privilegio primeramente, Padre, de conocerte. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, nosotros estamos completos en ti, Señor Jesús, y es una realidad, Padre. Gracias, Dios mío, porque nada nos hace falta, Padre, estamos plenos en ti, Señor. Nos has dado vida, Señor, nos has dado vida eterna. Tu palabra dice que el que tiene el Hijo tiene la vida, Señor. Y su Cristo Jesús se ha revelado claramente a nuestros corazones, Padre, gracias, Dios mío. Padre, pido que esa obra hermosa, Señor, continúe en nuestras vidas, Señor. Que podamos continuamente, Señor, persistir y perseverar, Señor, en la verdad. Continuamente seremos aún más libres, Padre, para alabarte, para honrarte, para conocerte, para vivir en ti, Señor. Vivir por ti, Señor, en cada momento. Gracias, Señor, porque has dado tremendas cosas a cada uno de nosotros, Señor. Aún cosas que no merecemos, Señor, pero tu gracia tan hermosa. Por eso dice tu palabra, Señor, que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios a nosotros, Señor, por medio de la fe en Jesucristo. Gracias, Padre, somos justificados gratuitamente por tu gracia. Gracias, Padre, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por medio de la fe, Dios mío, tú pusiste en propiciación a tu Hijo. Gracias, Padre, porque tu Evangelio ha llegado a nuestra vida, Señor, y ciertamente da vida, Padre, da vida, Señor. Lo hemos experimentado, lo vivimos, Señor, cada día de nuestro caminar, Señor. Ayúdanos a perseverar, a pelear, Señor, la buena batalla de la fe. Por lo demás, dice tu palabra, Señor, que nos fortalezcamos en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza, Padre. El Espíritu Santo que tú has puesto en nosotros, Señor, el mismo que te levantó de entre los muertos, el poder de Dios, Señor, habita en nosotros, Señor. Él nos dará, Señor, lo que nosotros necesitamos, Señor, continuamente, Padre. Gracias, Señor, fortalece a cada uno de mis hermanos que están acá, Padre. Dice tu palabra que conforme a tus riquezas en gloria, fortalecido, Señor, todos nosotros en el poder de tu Espíritu Santo, Padre, para que seamos plenamente capaces, Señor, de comprender tu amor, Señor. Este amor excede a todo conocimiento, Padre, para que podamos ser llenos de tu plenitud. Ese es nuestro deseo, Padre, ese es nuestro deseo. Señor, pon ese ferviente deseo en nuestro corazón, esa confianza tan plena en ti, Señor, por medio de la fe. Sin fe es imposible agradarte, Padre. Necesitamos que aumentes nuestra fe, Padre. Padre, cualquier necesidad, Señor, de mis hermanos acá presentes, deseo elevarla delante de ti, Señor. Yo te elevo, Señor, la salud de nuestro hermano Galán, Padre. Pido que tú continúes haciendo esa obra tan hermosa, Señor, que has empezado en su vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, perfeccionate en Él, en el nombre de Jesús, Señor. Haz tu obra hermosa, Señor, en Él, Padre, en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Padre, lo que tú pusiste en mi corazón, Señor, te pido que tú lo hables, Señor, tú lo expliques, tú des a entender, Señor, lo hermoso. Que extraigamos, Señor, estas verdades tan profundas, tan reales, Señor, de tu palabra, Padre. Te den gloria a ti en cada momento, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, eterno Rey. Gracias, Señor Jesús. Mis hermanos, yo quisiera que fuéramos a una hermosa carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, en Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, meditaremos algunos versículos acá. Mis hermanos, estoy más que seguro de que tal vez son algunos versículos que nosotros ya hemos leído, pero cuán gran importancia tienen ellos en nuestro caminar en Cristo para que nosotros caminemos confiadamente en nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 17 del capítulo 3 de Colosenses: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Quiero que vayamos a un versículo paralelo más adelante, en el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mis hermanos, quiero hablarles en esta noche con un tema que dice: el plan de Dios en contra del plan del hombre. El plan de Dios en contra del plan del hombre. Hay una diferencia, mis hermanos, en estos dos versículos que acabamos de leer. La diferencia: en el versículo 23 se nos llama a hacer todas las cosas de corazón. En el versículo 17 dice que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de hecho, que lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Esto nos da una idea clara, mis hermanos, de que todo nuestro actuar, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vivimos, debe ser hecho en el nombre del Señor y para Él. Estos versículos nos dan varias realidades que nosotros debemos aprender, mis hermanos. Y es de que muchas veces, cuando nosotros pretendemos hacer las cosas para el ojo humano, ciertamente nuestro corazón puede continuamente encontrar desánimo, puede encontrar también frustración, y aún puede nuestro corazón ser engañado. Es por esta razón que el Señor deja en su palabra que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para el Señor. Pero, mis hermanos, hay cosas de que nuestro corazón nos engaña continuamente. Dice la palabra que más engañosa que cualquier otra cosa es nuestro mismo corazón. Y a veces nosotros, en el plan de proyectarnos en nuestra vida, nos encontramos en el problema de continuamente estar trabajando para la visión de los hombres y no para la visión de Dios. Continuamente nos encontramos en la situación de que no hacemos las cosas de alguna manera de corazón para Dios, y empezamos a perder, mis hermanos, aquello tan genuino que una vez existió, aquello que se hacía totalmente de buena gana. Y esto no solamente quiero enfocarlo en el servicio a Dios, sino en nuestra familia, sino en nuestro trabajo, sino en toda nuestra vida. Ciertamente, mis hermanos, estoy seguro que la mayoría de nosotros llegamos a un nuevo empleo y estamos con toda la gana. Yo voy a hacer todo, nos piden que seamos puntuales. Pasa, llegan los 2, 3 meses y ya no, nos cuesta hasta levantarnos. A veces podemos preguntar: ¿dónde se fue aquel ferviente deseo? ¿Dónde se ha ido aquello? ¿Cómo inició todo esto? De igual manera, en nuestras relaciones, con el tiempo empieza a ver ya la costumbre, aún dentro de la iglesia del Señor. ¿Dónde se fue aquello que comenzó tan bien? ¿A dónde se fue aquel deseo tan ferviente? Y también lo puedo llevar como aplicación al deseo por el Señor. Empezó en nuestro corazón un deseo ferviente por conocerle a Él, pero pasando el tiempo nos fuimos acostumbrando y podemos decir: ¿dónde se fue aquello que una vez ardía en mi corazón, pero que no sé de dónde se me escapó? Entonces la palabra del Señor nos da esta recomendación, mis hermanos, que nosotros continuamente podamos pensar en esto, en esta verdad que está afincada en la palabra del Señor y que pueda echar fruto en nuestra vida. Que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de hecho, o sea, lo que nosotros decimos, lo que viene de lo más profundo del corazón, sea en el nombre del Señor. Y también lo que nosotros hacemos, incluido todo nuestro actuar diario, sea en el nombre del Señor. Y después da una recomendación muy, muy, muy agradable. Dice: dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo, Él, nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro, mis hermanos, es: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Quiero llamar su atención, mis hermanos, en esta frase: como para el Señor y no para los hombres. Lo que mejor nos puede servir para ejemplificar esto, mis hermanos, quiero que me acompañen al primer libro de Samuel, El plan de Dios en contra de nuestro plan. Muchas veces, mis hermanos, descuidamos estas cosas y el Señor desea que continuamente nosotros hagamos las cosas de corazón. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, vamos a leer algunos versículos, mis hermanos, en los cuales el Señor desea enseñarnos acerca de su plan en contra del plan de los hombres. Dice el versículo 1 del capítulo 16, vamos a leer hasta el versículo 13. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Veamos qué interesante. Me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Mis hermanos, personalmente que creo que esa es la diferencia entre el plan de Dios y el plan del hombre. En el plan de Dios, la presencia de Él mismo, el Espíritu de Jehová, viene sobre el plan de Él. El deseo del Señor sobre el plan que Él ha trazado, el Espíritu de Dios lo guía. El profeta Samuel, lo que antes de lo que hemos leído, había ocurrido algo. El mismo profeta Samuel había ungido al primer rey sobre Israel, que este rey se llamaba Saúl. Pero Saúl, a lo largo de su reinado, él cometió algunos errores. Y previo a este capítulo se da el error en el cual él fue desechado. Samuel había ungido al rey Saúl. Por tal razón, Dios envió al mismo Samuel para que él desechase al rey. Lo que él había hecho es que él desobedeció. El mandato fue de que él matara a todo el pueblo de Amalec. Y él dejó lo mejor del ganado de este pueblo y al rey también de Amalec. En ese momento, cuando Samuel lo confronta, le dice: ¿qué has hecho? Y simplemente Saúl empieza a justificarse. Pero Dios ya había desechado a Saúl. Por tal razón Samuel fue y lo desechó. Pero Samuel lloraba al rey Saúl. Nos encontramos en ese momento en el versículo 1 que leímos y dice: ¿hasta cuándo, le dice Jehová a Samuel, llorarás a Saúl? Yo ya lo deseché. Lo que yo puedo ver, mis hermanos, es que Dios empezó a preparar el corazón de Samuel continuamente para que él pudiese comprender su plan y que ya dejara de poner sus ojos en los hombres. No sabemos la razón exacta ni cuánto tiempo él lloró a Saúl. Solo sabemos de que hasta cuándo, dice la palabra del Señor, llorarás a Saúl. Pero el Señor estaba preparando el corazón de Samuel para lo que iba a venir. El Señor ya tenía su plan, y era de que él mismo iba a ungir al nuevo rey, que se llamaba David. Entonces, cuando él fue en búsqueda de lo que el Señor había puesto en su corazón, después de dejar de llorar, el Señor guió la vida de Samuel, y él le dijo desde antes que se fuera: me ungirás al que yo te diga, ungirás a quien yo te ponga en tu corazón que él es, ungirás al que yo ya decidí que sea. Retomando la idea de Colosenses, mis hermanos, todo lo que nosotros hacemos, todo debe ser de corazón, siendo guiados por el Espíritu Santo, todo haciéndolo para Dios y no para los hombres. El plan de Dios es único para nuestra vida, y nosotros en Cristo Jesús ya tenemos la capacidad de caminar en Él. Pero muchas veces, mis hermanos, al ver a la luz de los hombres y queriendo a veces continuamente, queriendo agradar al hombre, queriendo de alguna manera quedar bien con el hombre, nuestro corazón puede venir a frustrarse, puede venir a de alguna manera arrepentirse. Puede nuestro corazón pasar por momentos duros. Pero muy grata es la palabra cuando Él le dice: me ungirás al que yo te dijere. Aparentemente, cuando Samuel llega donde Isaí, que es el padre de David, y le empieza a mostrar sus hijos, quizás él tal vez olvidó el mandato que Dios le dijo. En el versículo 6 dice: y él vio a Eliab, él, Samuel, vio a Eliab, y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. No. Decía una profesora, una catedrática en la universidad: no confundamos la gordura con la hinchazón. El plan de Dios no es el plan de los hombres. Y el mandamiento del Señor había sido claro: ungirás al que yo te diga. Pero mis hermanos, a veces en nuestro caminar, aplicándolo a nosotros, en la diversidad de cosas que nosotros nos movamos, muchas veces vamos: aquí es Padre, aquí es. Pero vamos en pos de los hombres, queriendo agradar el ojo humano, queriendo que el ojo humano nos dé de alguna manera algún reconocimiento. Pero no es por ahí. Vino el primer hijo y le dijo, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y de ahí viene el consejo de Dios. Pero es muy importante, mis hermanos, si nosotros de alguna manera nos equivocamos, lo más importante es decir: Padre, Señor, yo de todo corazón, yo deseo hacer todo para ti, no agradando al hombre, Señor. Que no exista temor en mí delante del hombre, Padre. Dame el consejo tuyo a mi corazón. Padre, pon en mi corazón lo que tú ya has decidido. Entonces vino el consejo de Dios a Samuel y dijo: no mires a su parecer. Quiero que lleguemos ahí. No mires a su parecer. Nosotros como hombres, mis hermanos, así como lo podemos ver en la vida de Samuel, nosotros vemos lo que está enfrente de nosotros. Nosotros, el Señor nos ha dado la capacidad de tener ojos y de tener visión. De alguna manera los ojos pueden ver algunas cosas que se nos presentan. Pero Jehová le dijo a Samuel: no mires a su parecer. Mi hermano, debemos tener cuidado muchas veces lo que aparentemente el Señor nos ha puesto delante de nosotros. Y cuando no es el plan del Señor, el Señor nos dice: no mires aún este parecer. Puede ser de que alguno de nosotros está deseando del Señor una respuesta, y en plena que no sabemos qué hacer, nos exasperamos, y en la desesperación lo primero que hay decimos: aquí es. No mires a su parecer. No mires a su parecer. Lo segundo que el Señor le dice es: ni a lo grande de su estatura. De alguna manera, lo que esto podemos escudriñar para nuestro corazón es que no importa la grandeza de lo que nuestros ojos vean. No, aquí esto me va a traer tremendos resultados. Pero no nos vayamos directamente en pos de los hombres, en pos de lo que los hombres dicen para agradar a hombres, sino que el Señor ponga eso en nuestro corazón, ponga su plan en nosotros, y que nosotros podamos ser sensibles a su voz, ni a lo grande de su estatura. Aquí también puedo pensar lo siguiente: Samuel había ungido a Saúl en un tiempo pasado. Dice la palabra de que no se encontraba nadie más alto que Saúl en todo el pueblo. O sea que digamos que la primera vez Samuel fue y ungió y vio la descripción de Saúl, él pudo pensar: tal vez la descripción del nuevo ungido sea parecida. Por eso dice: no veas a lo grande de su estatura, no mires a su parecer. Saúl describe la palabra que era, él le llevaba de hombros hacia arriba a todo el pueblo. Era el joven, era el muchacho, era la persona más alta del pueblo. Aquí lo que yo puedo ver es que el Señor le estaba diciendo: no te vayas con la descripción pasada, yo tengo algo nuevo. Muchas veces el Señor pone eso en nuestro corazón. Creemos que el plan de Dios ya lo conocemos, y Él nos dice: hijo, ahora es por otra vía, simplemente confía en mí. Después le dice: porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta es una frase que nosotros la utilizamos y la sabemos: que Dios no mira lo que nosotros vemos, Dios ve el corazón. Por tal razón, mis hermanos, cuando todo lo que nosotros hagamos sea de corazón para el Señor, aunque no dé los resultados delante del hombre que nosotros esperamos, aunque ellos no nos den tremendos galardones, pero nuestro corazón estará perpetuamente confiado en el Señor. Lo que nosotros hacemos estará completamente guardado en el corazón del Señor, porque Él ciertamente ve el corazón. Él ciertamente ve las profundidades del corazón, ve donde nuestra situación, donde estamos parados. Y cuando todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, mis hermanos, no esperaremos del todo reconocimiento de los hombres. El Señor por eso quiere guardar nuestro corazón. Porque cuando de alguna manera deseamos lo que el hombre ve, deseamos reconocimiento humano, nuestro corazón se verá limitado. Porque el corazón del hombre es limitado, nuestra visión es limitada. Pero Dios ciertamente, qué lindo. Qué lindo, nos insta a hacerlo todo de corazón. Y Él nos dice en estos versículos que Él ve nuestro corazón. Al ver esto, Samuel, yo imaginaría que él pudo haber pensado: Pero ya me mostraron a muchos, faltará alguno. Tú me llamaste acá, Señor, con un propósito de ungir a alguien, pero no lo veo. Pero yo creo que en ese momento es cuando Samuel decidió en su corazón. Él decidió: Padre, Jehová, ya me enseñaste la lección, ahora yo esperaré en ti. Mis hermanos, puede ser que nosotros nos hemos equivocado y hemos visto y hemos creído que ahí es. Pero el Señor, así como habló a Samuel, nos quiere enseñar. Nos enseña: no es por ahí, no era por ahí. Con el objetivo de que nosotros comprendamos y digamos: Padre, ahora esperaré en ti. Vean lo que continúa después, mis hermanos. Después de este, digamos, llamado de atención al corazón de Samuel, dice: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hoy ya no hubo duda en su corazón. Hoy dijo ya: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. ¿Qué ocurrió del versículo 6 al 8 y al 9? ahora los de alguna manera los desechaba con una tremenda seguridad en su corazón. Pero en el versículo 6, él estaba tan contento que ya lo había encontrado. Muchas veces, mis hermanos, el Señor, cuando nosotros vemos que esto es, y Él nos quiere mostrar algo, pero nos quiere de igual manera enseñar de que nuestro corazón esté afirmado en Él. Cuando Él va enseñando eso a nuestra vida, que todo es para el Señor, no dependiendo de los hombres, aun cuando se presenta, dice, no, tampoco. Cuando ya vamos siendo alineados a su voluntad, dice la palabra de Dios en el versículo 10, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Ahí vemos en el corazón de Samuel una tremenda seguridad del plan de Dios. De igual manera, mis hermanos, cuando nosotros lo hacemos todo para el Señor, no agradando a los hombres, sino a Dios mismo, en toda área de nuestra vida, el plan de Dios empieza a obrar y la seguridad de Él en nuestro corazón. Padre, aparentemente ya se acabaron los recursos, ya se acabaron los hijos de Samuel, pero ninguno de ellos es. De ahí viene Samuel y dijo, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Hay muchas interpretaciones de por qué Isaí no convocó a David primeramente a este convivio. No sabemos la razón exacta por la cual él no fue convidado como uno de los mejores perfiles. Aún su padre no lo vio como el mejor perfil. Pero dice, queda aún el menor que apacienta las ovejas. De alguna manera podemos ver entre líneas que puede ser de que era la menor opción, la opción ya la última, el último recurso que aparentemente él no podía hacer. Mis hermanos, el plan del Señor muchas veces se manifiesta de esa manera. Lo último, lo que nosotros ni creemos que puede llegar a ser, es lo que el Señor usa. Y dice entonces, y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Porque el Señor quería llevar al pueblo de Israel a tremendas cosas nuevas y profundas, tremendas victorias. Y muchas veces las victorias, mis hermanos, no se ganan en lo que nuestros ojos ven, sino en la quietud. Él solamente apacentaba ovejas y cuidaba las ovejas. Él cuidaba del rebaño, porque el Señor deseaba que Él cuidara de lo que Él le iba a dar. Mis hermanos, a veces el Señor nos hace esperar, porque Él desea que nosotros sepamos y estemos preparados que lo que nosotros no creemos que puede dar resultado, en eso tan bajo, el Señor tiene tremendas cosas que ya ha preparado. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. La fe de Samuel era tan latente en su corazón que él dijo, él yo creo que es. No empezaremos este convivio hasta que él esté acá. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Aquí tenemos una descripción, de alguna manera, no del todo parecida al versículo 7. Pero vemos el tono de humildad. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. No se menciona que era grande en estatura. No se menciona que él pudo haber sido tremendo hombre de guerra. De hecho, en el capítulo 17 vemos de que, dice la palabra, en ese capítulo él mata a Goliat. Y cuando él llega al pueblo donde estaba en plena guerra, lo que él tenía era una fe profunda que había aprendido apacentando las ovejas. Muchas veces, mis hermanos, en eso donde nosotros no le damos mucha fe, ahí ciertamente está nutriéndose nuestra fe. Donde nosotros no podemos ver, pero ciertamente no es agradable a los hombres, pero sí agradable a Dios. Y eso es lo que nuestro corazón anhela. Entonces Jehová dijo. Hasta en este lugar, en este momento, vemos la voz de Dios una vez más a Samuel. Imagino que llegó como un trueno poderoso que le estremeció y le dijo, levántate y úngelo porque este es. levántate y úngelo, porque este es. Mi hermano, no importa lo que hemos de esperar, no importa lo que nuestro corazón debe pasar, pero por saber lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, Él dice: ahora levántate y úngelo, porque este es. Qué lindo. Únicamente el Señor guió a Samuel para esto. El versículo 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Señor bendice su plan. El Señor continuamente está, su mano está sobre él en obediencia a su palabra. Mis hermanos, no importa lo que hemos de esperar, pero que ninguno de nosotros caigamos, mis hermanos, en poner en pedestal a los hombres, siempre agradando a lo que el hombre pueda decir. En este mundo, toda nuestra corriente mental, lo moderno, va en pos de las figuras, en pos de seguir eso, pero que nuestro corazón continuamente esté en pos del Señor. Seguramente no será algo glamoroso, no será algo que nuestros ojos dirán y dirá: wow, no, jamás. Tengo un joven, el menor allá, que apacienta ovejas. Pero en esa tranquilidad el Señor le enseñó a escuchar su voz. Estoy más que seguro que cuando él luchaba con el león, dice la palabra, esa fue su carta de presentación ante el rey Saúl: yo voy a matar a Goliat. ¿Y tú qué ofreces? Yo he matado leones. Pero tú no eres hombre de guerra, le dijeron. Es más, le trajeron una armadura y le quedaba totalmente inmensa. Las cosas que el hombre ve no las ve Dios. Él conoce las profundidades del corazón. Es por eso, mis hermanos, que todo lo que nosotros hacemos debe ser de corazón, como dice la palabra, no para los hombres, sino para Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por él, escribe estas oraciones exhortando a la iglesia: todo lo que hacéis, hacedlo para Dios, dando gracias a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo. Mis hermanos, y nuestro corazón, así como el corazón de Samuel, había recibido esa instrucción, pero nuestro corazón puede fácilmente ir en pos de lo que nuestros ojos ven, de las experiencias que nosotros hemos ganado. Yo sé que por aquí es, yo sé que por aquí es el plan. Pero Dios quiere decirnos: no, no mires lo que tus ojos ven, espérate, porque yo te mostraré. Yo te diré, me ungirás al que yo te diga. Y en el versículo 13 dice cómo Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Mis hermanos, en estos últimos tiempos el Señor está por venir. Que nuestro deseo sea que cada uno de nosotros estemos tan gozosos. Como dice la palabra del Señor en Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dicen: ven. Que nadie nos engañe. Como dice la palabra en Colosenses, con filosofías o huecas sutilezas que pretenden agradar al hombre y no según Cristo. Que la iglesia camine poderosamente agradando a Dios. Dice la palabra, la verdadera religión en Santiago es visitar a los pobres, a los huérfanos, y preservar nuestra vida sin mancha de este mundo. Pero que la misma iglesia camine en esto, mis hermanos, perseverando en el plan de Dios, viendo siempre a Dios como nuestro único refugio, como nuestra única esperanza, y no refugiando nuestro corazón en posesiones, en lo que el hombre pueda darnos, sino que nada, nada, nada se compara a lo que el Señor nos da en ese lugar santísimo, al cual tenemos entrada libre por medio de su sangre, y que somos partícipes de las riquezas gloriosas de Cristo Jesús para nosotros. Mis hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Lo que el Señor desea a la luz de estas enseñanzas, mis hermanos, Él quiere guardar aún, muy dentro de esto, nuestro corazón. pensemos y hagamos de alguna manera remembranza. Cuando nosotros hemos querido agradar al hombre continuamente, en cualquier faceta de nuestra vida, siempre terminamos esclavos de algo. Pero qué mejor ser esclavo de Cristo para siempre y eternamente. Amén. Padre, gracias, Señor Jesús. Padre, porque así como Samuel, Señor, fue obediente a tu voz, Señor. Así como Samuel fue tan obediente, Señor, a tu guianza. A pesar de su duda, Padre, a pesar de su error, tú le corregiste, Padre. En ese momento, Señor, él esperó hasta que tú dieras tu respuesta, Padre. Señor, de igual manera, Señor, ayuda a nuestro corazón, Padre, continuamente. Parece alguno de nosotros, Señor, a veces estamos en lugares de frustración, Padre, en lugares de que no sabemos qué hacer, Padre, en lugares de que ciertamente estamos desanimados, cansados, Padre. Pero que podamos escudriñar, Señor, nuestro corazón, si nuestras acciones están dirigidas, Padre, para agradar a alguien antes que a ti, Señor. Escudriña nuestro corazón, Padre. Solamente tú lo conoces. Solamente tú nos puedes guiar a toda verdad, Espíritu Santo. En esta noche, Padre, trae libertad tremenda. Que trae, Señor, el vivir para ti plenamente, Dios mío. No importa lo que podamos escuchar, Señor. No importa las adversidades, Dios mío. Pero todo vivir para ti en cada momento, Señor. En abundancia o en escasez, todo es para ti, Señor. En bonanza, Padre, o en tremendo problema, todo es para ti, Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos has dado fe. Nos has dado fe primeramente para creer en la obra de Cristo Jesús. Y dice tu palabra de que esto es un regalo de Dios. Esto es un regalo de Dios. Padre, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Padre. Que nuestra seguridad, Padre, no venga de nosotros mismos, de nuestro conocimiento, Padre, de nuestras capacidades o habilidades, Dios mío. No venga, Señor, nuestra seguridad de nada de este mundo, Dios mío. Solo venga de lo alto, Padre, tremenda libertad. Cuando todo lo que hacemos, Señor, es para ti, solamente para ti, Dios mío. Guía nuestro corazón, Padre. Oh, gracias, Señor Jesús.